¿Qué tal, señor Jáuregui? Buenos días.
Encantado de saludarles. Buenos días. Hola, Nicolás.
Hola, Ramón.
¿Qué tal?
Bueno, yo le recuerdo que el señor Jáuregui es eurodiputado. Está nominado a eurodiputado del año, o sea que algo habrá hecho bien. Y sigue muy de cerca las... Yo tengo varias cosas que preguntarles de la
actualidad. Pero eso
española.
No lo va a ganar Pablo Iglesias.
Sí, ya lo ha ganado. Ya lo ha ganado. En las últimas horas, sí, es que no se lo hemos contado a Carlos. Sí, ya lo ha ganado.
Pero ahora fíjense si son malos estos que tengo aquí, que me dicen... Pregúntale qué le ha parecido la despedida que se le ha hecho a Alfonso Guerra en el Congreso.
Malos, malos. Claro.
Pues me ha parecido muy bien, ¿no? Vamos, me ha parecido un acto de reconocimiento a una carrera y a una persona que lo merecía, simplemente.
Sí. Le habrá dado pena no estar, ¿no?
Sí, me hubiera gustado estar allí también, sí, sí, he visto muchas caras conocidas. Siento mucha nostalgia de no estar en el Parlamento, me sigue pareciendo el espacio, digamos, de la política pura, pero en fin, estoy en otro Parlamento, un poco más lejos y un poco más complicado, me temo.
Y dígame, desde ahí, desde Bruselas, y además usted que anda analizando procesos en Hispanoamérica constantemente, ¿cómo ha visto y cómo se ha analizado este anuncio de acuerdo de inicio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba?
Pues con mucha ilusión. Yo creo que ayer yo tuve una reunión, yo soy presidente de la asamblea parlamentaria que el Parlamento Europeo tiene con América Latina, yo presido esa delegación parlamentaria. Ayer nos reunimos por la mañana en Estrasburgo y la primera noticia y por supuesto el primer tema de trabajo fue precisamente ese. Todo el mundo, yo creo que todos los partidos políticos, todos sin distinción, y allí hay muchos y muy variados, consideraron que salvando las distancias era algo parecido a lo que ocurrió con la caída del muro respecto de lo que es el marco de relaciones con Cuba y con algunos países, incluso de los llamados países del ALBA, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y Cuba han dado un paso muy, muy importante, muy significativo. A mí me hizo pensar, por ejemplo, en lo mal que hemos estado siempre en ese marco de relaciones, cuando, por ejemplo, hace 15 años se estableció la llamada, digamos, posición única de la Unión Europea, impulsada por Aznar, y el corte absoluto de relaciones y de diálogo político de Europa con Cuba no sirvió de nada. Y de pronto, 15 años después, volvemos a donde teníamos que haber ido. Yo creo que el boicot, como dijo Obama, no ha servido. Es verdad que Cuba probablemente no hubiera evolucionado de ninguna manera, ni con apoyo ni con boicot, pero lo cierto es que este paso, en este momento concreto, yo creo que abre unas expectativas muy interesantes para todos. En principio y fundamentalmente, porque yo creo que abre el ámbito comercial, el ámbito económico de Cuba, y eso sería muy bueno. Si hay un desarrollo económico en el sentido, digamos, de economía de mercado, eso abrirá las mentes, abrirá los medios de comunicación, abrirá las posibilidades políticas y eso tendrá que caminar hacia los derechos humanos, sí, y hacia la democracia.
Sí, ahora, aquí los hermanos Malasombra no han puesto nada, ¿eh? Han sacado a uno que tenían en la cárcel y Santas Pascuas, con lo cual cantan la victoria de decir la final. Son esos los que han venido aquí a comerme a mí la parte más brillante.
Pero también, en el fondo, el haber establecido ese marco de relaciones también es una voluntad política de Cuba. Es decir, que más allá de que Obama haya girado la clavija, también Cuba lo deseaba y probablemente es el inicio de un proceso político que yo espero que sea un proceso democrático, espero, ¿no?
Vamos, aquí Ramón, usted y yo sabemos que hasta que no les llegue la flebitis, la tromboflebitis famosa, estos dos, vamos, la biología, aquí la biología es la única que arregla cosas, ¿eh?
Sí, pero bueno, incluso tampoco está garantizado que con una circunstancia, digamos, biológica, eso de paso. Pero yo insisto en que si hay una apertura a la economía de mercado, y yo creo que Cuba no se puede sostener sola, mucho más teniendo en cuenta que Venezuela no va a poder ayudarle ya mucho ni con el petróleo ni con nada, porque Venezuela está en las últimas también, pienso que la apertura económica es una necesidad vital. En el fondo están ocurriendo en el mundo batallas geopolíticas que a veces veces no analizamos suficientemente. Lo que está pasando con el dólar y con la caída de Rusia me parece que es claramente la respuesta que el sistema, digamos, macroeconómico, probablemente un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí para bajar el precio del petróleo y hundir a Rusia, está detrás de lo que está pasando allí. Y eso es consecuencia de que Rusia está haciendo de nuevo una guerra fría o incluso una guerra caliente en Ucrania, y eso está provocando, digamos, un movimiento geopolítico muy notable. Todas estas cosas van en la dirección de que ya no se puede sostener ninguna dictadura en la pobreza económica, y eso pienso que es lo que tiene de significación este acto en el sentido de apertura a los mercados y a las economías y a la inversión, que en Cuba abrirán un tiempo nuevo, seguro.
Usted, que es socialista del Antiguo Testamento, ¿qué le parece esta cosa, que yo no sé si es pugna o no es pugna, desconfianza, recelo, que pueda existir entre, primero, secretario general y, segundo, pues esta especie de líder espiritual que personifica o encarna a la señora Susana Díaz cuando dice que ella no se ha subido al tren, pero que como pase otro tren, pues quién sabe, a lo mejor coge el pescante?
Bueno, a mí personalmente me parece que...
Y no me sea políticamente correcto.
Bueno, no suelo serlo, ¿eh? Yo suelo decir casi siempre lo que pienso, ¿eh? Y a mi edad me parece que es un privilegio que me he ganado. Yo creo que hemos tenemos que recordar que hemos elegido hace solo unos meses a Pedro Sánchez como candidato, como secretario general del Partido Socialista, y esto lo hemos hecho en unas primarias abiertas como jamás se había hecho en la historia del partido, y esto solo hace 4 o 5 meses. Yo pienso que las apuestas políticas del partido tienen que ser por ese equipo y por ese líder. A mí me parece que eso es el sentido común. Y también pienso que mucha gente en Andalucía, y yo personalmente pienso que también es de sentido común, espera que Susana Díaz sea la líder del partido en Andalucía y gane las próximas elecciones andaluzas. Creo que eso es lo lógico. Todo lo demás me parecen especulaciones, y espero que el buen discurrir de los acontecimientos en los próximos meses nos lleven por ahí. Yo creo que eso sería lo que teníamos que hacer.
Si usted es de los que cree que un fiscal general del Estado tiene que ser independiente de criterio y solamente mantener un delgado, el delgado hilo de un globo entre el gobierno y él, ¿cómo analiza la salida de Torres Dulce y cómo la compara como cuando estaba, por ejemplo, un fiscal que es que no tuviera un delgado hilo de un globo, tenía un gasoducto con el gobierno, que era con De Pumpido?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el fiscal general tiene evidentemente una relación institucional con el gobierno, en el sentido de que tiene que ejercer las funciones que la Constitución le otorga en el marco de una determinada política criminal que el gobierno también inspira, pero con autonomía y con capacidad para poder efectuar su función al margen de cualquier, digamos, interferencia gubernamental, sobre todo cuando los asuntos tienen que ver con el propio gobierno, ¿no? Yo pienso que en el momento en el que estamos en la sociedad española, que está demandando gestos de regeneración, medidas de credibilidad de las instituciones, lo que ha ocurrido es lo peor, es muy grave, y personalmente creo que es un signo contrario a lo que la sociedad demanda. El gobierno y el PP, en este caso, que están al frente del país y teniendo que impulsar un gran acuerdo de todo el sistema institucional para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia, en el juego democrático, etcétera, ha tenido con esto probablemente un signo absolutamente antagónico a cualquiera de sus pretensiones. Yo pienso que lo que ha ocurrido es muy peligroso, es muy grave, en el sentido de que probablemente el señor Torres Dulce, que no se ha explicado y debería explicarse por el bien de la transparencia y de la institución que él ha presidido hasta ayer, debería de explicar si es que efectivamente ha habido interferencias, y todos pensamos que las ha habido, ya sea con el caso Gürtel, con el caso Bárcenas, ya sea con el caso de Cataluña. Yo pienso que estas interferencias verdaderamente ponen en cuestión todo el ánimo regenerador del gobierno del PP.
Le quería saludar a Anabel.
Hola, señor Jauregui, buenos días.
Anabel, buenos días.
Buenos días. Cambio a otro tercio cercano a usted, por el lugar en el que está. Podemos, ¿nos podía hacer un juicio pues, o una descripción casi periodística y luego política de la actuación de Podemos, de los eurodiputados de esta formación política. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿A usted qué le parece? ¿Las iniciativas son mucho más de izquierdas que ustedes, los socialistas? En fin, un juicio, usted que describe bien.
Vamos a ver, yo pienso que ellos están recogiendo una oleada de expectativas absolutamente inusitada, en el sentido de que hay probablemente pues un estado de ánimo en la sociedad española de enfado, de la gente está sufriendo, la gente está cabreada y esto lo está, digamos, cristalizando Podemos. Ahora, yo de ahí a otros pasos no veo ninguno. Yo no les veo a ellos con ninguna capacidad. A mí no me inspiran ninguna confianza. No son gente que conozca para nada la acción política. No han pisado lo que es un despacho de responsabilidad. No digo de alfombra, de responsabilidad. Y yo no les veo con ninguna capacitación, ni técnica ni profesional. Más allá de que tengan, obviamente, una expectativa y una ilusión que personalmente les atribuyo, pero que no pasan de ahí, ¿no? Su trabajo después, pues en el día a día, en el Parlamento, sí, etcétera, es como el de los demás. Se nos podrán criticar muchas cosas a unos, se nos podrán atribuir méritos en otras. Yo no les veo ningún mérito. Yo cuando les escucho, cuando les, en fin, veo muchísimo tópico, veo una izquierda bastante vieja en general, ya sea con el debate de Venezuela, por poner un ejemplo, ayer, o con lo que son las viejas posiciones comunistas clásicas. Yo les veo ahí, no les veo en otro lugar, y sinceramente no me inspiran ninguna confianza, y lamento que tanta gente crea que las tienen.
Bueno, y Casimiro también le quería saludar.
Buenos días, don
Hola,
Ramón,
Casimiro, ¿qué tal? Encantado de saludarte, buenos días.
Vamos a ver, le voy a plantear una hipótesis que se va a dar, que no es ninguna cosa imposible, se va a dar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Imagínese que se da la posibilidad de que para formar gobierno el PSOE pueda dar la mayoría al PP o a Podemos. Usted, si dependiera de usted, ¿hacia qué lado se inclinaría? Bueno, ¿con quién le gustaría a usted que el PSOE gobernara en los ayuntamientos y en las comunidades? ¿Con el PP o con Podemos?
Bueno, es muy pronto para decirlo. Yo creo que esto, solo el análisis de las cuentas electorales, es decir, de las sumas y de las restas de unos y de otros, permite un análisis en serio, ¿no? Yo lo que sí creo, más allá de alianzas, etcétera, creo que en España estamos ante la necesidad de hacer grandes cosas. Esto, en fin, lo he escrito y lo reitero constantemente. En España tenemos retos muy importantes en todos los órdenes, desde mejorar la calidad de nuestras universidades hasta hacer sostenible el estado del bienestar, desde regenerar nuestra democracia hasta reformar la Constitución para ver si encontramos un acuerdo con Cataluña. Yo qué sé, hay tantos niveles de problemas en esta encrucijada histórica que vive España que yo creo que hay que hacer entendimientos. Yo creo que el PSOE tiene que ser la fuerza, digamos, estelar de esos acuerdos. Con quién y cómo hay que hacerlos dependerá de los programas y de las posiciones, ¿no? Yo espero que el PSOE tenga la capacidad de tener candidatos en las municipales y en las autonómicas como para ser la fuerza de voto, es decir, que los demás tengan que decidir si nos votan o no a nosotros, no lo contrario. Pero en cada ayuntamiento y en cada comunidad habrá situaciones distintas, Casimiro, como usted sabe muy bien, y habrá que esperar a que eso se produzca para tomar decisiones.
Bueno, pues don Ramón, que tenga una feliz Navidad.
Igualmente para ustedes. Encantado de saludaros a todos.
Que lo pase muy bien. Hasta pronto, Ramón. Hasta pronto. Jauregui Atondo.